Móntate en los patines e inicia este viaje de conciencia para llegar al mejor lugar, que es regresar a tu ser. Soy Osvelis Valivieso y en este espacio te invito a reconectar contigo para mejorar tus relaciones. Hola, hola, encantada de estar nuevamente en este episodio de mi podcast, agradecida y encantada de que puedan estar aquí acompañándome, dándole like y compartiendo y suscribiéndose para que llegue a más personas este contenido súper interesante y de valor que compartimos todas las semanas. Y ya saben que este espacio es dedicado al crecimiento personal y también me encanta platicar con personas que nos puedan aportar, con especialistas y otras personas que también a través de su experiencia de vida y conocimiento nos puedan ampliar y ver otro panorama de la vida. Y hoy tengo un invitado súper especial que la verdad a mí admiro mucho y es Alberto Carrillo. Él es psicólogo, conferencista y es una persona discapacitada visual que hizo el primer Ironman 70.3, el primer venezolano que lo logró y el primero en Cartagena. Bienvenido, Alberto.
Hola, ¿cómo están? Y a todos, ¿todo bien? ¿Cómo están todos? Espero que estén súper bien. Y nada, arrancando y pudiendo llevar un mensaje o un poquito, una migajita, una granulada a este espacio tan bonito.
Gracias, yo encantada de tenerte aquí, de que hayas aceptado la invitación. Sé que tienes ahorita súper compromisos, que andas muy ocupado ahora con todo lo que estás haciendo. Sin embargo, este episodio es para hablar acerca de los pilares importantes que tiene el liderazgo, el poder ser líder de tu propia vida y cuáles son esos pilares que influyen en el liderazgo. Sin embargo, para mí, en lo personal que tengo conociendo a Alberto desde la pandemia, no lo conozco personalmente, somos paisanos de país, sin embargo, él está en Colombia, yo estoy aquí en México y en pandemia pudimos hacer en vivos, conocer más de su vida y ahora sí que se ha hecho esta amistad virtual, sin Total. Embargo, es como ese cariño y el poderme identificar con él en toda esa resiliencia que tiene, en toda esa fortaleza de todo lo que está haciendo y que para mí, en lo personal y como les comparto, es un claro ejemplo de ese verdadero líder, alguien que puede liderar su vida. Y por eso me gustaría que él nos platique un poco de cómo ha sido su experiencia, porque principalmente él llegó a tener una discapacidad visual, que también en este canal es ahora sí que concientizar acerca de las discapacidades, porque yo la tengo de nacimiento, soy baja visión de nacimiento. Sin embargo, Alberto le tocó a través de un accidente de tránsito y a veces creemos que la discapacidad no, a nadie, no me va a pasar, es algo que, bueno, hay personas que nacen o por una enfermedad. Sin embargo, ahora sí que Alberto es la prueba de esa otra cara de la moneda de lo que le tocó vivir. Platícanos un poquito, Alberto, de eso que tú viviste y qué te lleva a tener una discapacidad.
Bueno, la discapacidad es como un espejo donde nadie se quiere ver. Y es como digo yo, es como a todo mundo le puede llegar, no es como un WhatsApp que tú decides no verlo o es una lección o es opcional, sino nos puede llegar a cualquier persona, incluso a tu equipo le puede pasar, a todo mundo le puede tocar eso. Claro, obviamente es algo que la gente dice, no, no me puede pasar a mí, pero obviamente cuando te toca, dice la loca. Y justamente, obviamente, al principio fue difícil, como todo en la vida, fue muy difícil. Además, yo no se lo deseo a nadie esto, aunque la gente me ve súper empoderada en redes, en conferencias o en mis carreras. Yo me acuesto sin ver y me levanto a oscuras completa todos los días. Y es algo complicado, es algo difícil de llevar y es una cuestión de, como tú lo mismo lo decías en tu introducción, que por cierto, muy bonita, de cómo liderar tu vida.
Sí, y como dices, es algo que claro que no está en nuestros planes, llegar a una discapacidad. Sin embargo, tú por un accidente de tránsito y quedando en terapia intensiva, ¿correcto? Quedas sí. Con, ahora sí que, esta ceguera.
Sí, me quedo completamente ciego. Es al principio un poco complicado, un poco difícil. Ya que obviamente me quedo completamente ciego. Y yo decido, cuando me estoy dando cuenta de que cómo iba a ser mi vida siendo ciego, me doy cuenta de que iba a ser un poco complicado, un poco difícil. Y me doy cuenta de que, wow, esto sí va a ser difícil. Y decido literalmente quitarme la vida.
Wow.
Quitarme la vida en este bello proceso. Bueno, qué bello. Quitarme la vida en esta vida, ya que obviamente me iba a costar más llegar a mi sueño. Y cuando me quité la vida, justamente dije, ¿será que sí? ¿Será que no? Y tomé la decisión de quitarme la vida. Fui a una farmacia, me compré las pastillas y me di cuenta que las pastillas estaban vencidas.
Wow.
Porque cuando me las tomé y al siguiente día me paré, no había pasado nada. Y dije, wow, aquí pasó algo raro. Y me dice mi empleada que no, que fue que estaban vencidas. Y yo, bueno, ese día voy para el psicólogo, porque después del golpe obviamente te necesitaba como un poco de terapia. Y me dice, yo te entiendo. Y fue cuando la vida me hizo un clic de cómo me va a entender alguien que no ha perdido a nadie, no tiene ninguna discapacidad. Y es cuando ahí tomé la decisión de estudiar psicología en el tema en el tema de duelo, de resiliencia, de autoestima, de motivación. Y me enfrento en ese lindo viaje. Y aparte yo me di cuenta de que algo estaba pasando en mi vida. Y que un día cuando fui a la universidad, me di cuenta de que ahí donde siempre estamos, no pasa nada extraordinario. Sí, no te va a pasar nada malo, pero tampoco te va a pasar algo genial, algo ganador, algo extraordinario. Porque la zona de confort es un lugar muy bonito, pero nada crece ahí. Y es cuando en
Claro.
verdad decidí emprender y venirme a Colombia a estudiar psicología.
Es que desde de lo que comentas, primero es como esa primera oportunidad que te da la vida. De qué maravilla que estaba vencido esas pastillas, porque ahora puedes decir gracias que estaban vencidas, yo no me fui de este plano. Y que me imagino que en tu desesperación, en decir amanezco a oscuras, es algo que nadie quiere, porque ahora sí que quizás no al 100, pero el hecho de yo entenderte un poco de lo importante que es el sentido de la vista, ¿no? Y muchas veces hay personas que lo tienen, por supuesto, y no se valora. A ti te toca perderlo por completo, ahora sí que en un abrir y cerrar de ojos, ¿no?
Sí,
Y es como
dicen
dices.
que dice Freud que y he leído y he estudiado estadísticas que cuando uno nace con discapacidad visual, bueno, tú me podrás ahí un poquito, ahí sí estoy certero, dice que es más fácil cuando uno nace así que cuando uno la pierde de golpe. Sigmund Freud dice, el que está acostumbrado al poder, cuando le quitan el poder le cuesta más otra vez pararse.
Claro.
Ya que obviamente al tener todos los colores, al ver lo bonito, las cosas, es como que pierde uno esa magia, esa locura de el anaranjado, el rojo, el verde de la playa, el azul de las olas, el verde, el blanco de las nubes. Y al no tener nada, obviamente, y verlo todo, es como complicado, porque el que nunca vio absolutamente nada, para él todo es perfecto. Eso es
Claro.
como acostumbrarse a eso, es muy difícil.
Claro. Sí, ahí como comentas, bueno, hay diferentes vertientes porque yo soy baja visión y sí a un cierto tiempo perdí más condición visual, veía mucho mejor, pierdo condición visual y es como otro duelo que me toca vivir. Sin embargo, también me ha tocado platicar con otras personas o chicos que nacieron siendo ciegos. Y con todo eso se viven muchos retos, porque ahora sí que todos los seres humanos traemos estos retos de autoestima, de baja autoestima, de rechazo, del sentirnos menos, o sea, y es como o no sentirte suficiente. Y con personas que tenemos una discapacidad, de igual manera a veces lo vives, pero y al doble, ¿no? Entonces es como que no nos escapamos de, aunque nacemos con eso, no nos escapamos de sentirnos muchas veces de esa forma, porque también vivimos sobreprotección. o una cierta violencia cuando te dicen no puedes, ¿no? O sea, que me imagino que tú también, cuando vives este, ahora sí que este cambio, este proceso, el miedo de tu familia de decir, no, ¿y ahora cómo vas a hacer tu vida? O lo primero que pensaste, no voy a poder, ¿qué voy a hacer con mi vida? Por eso preferiste quitarte, decir, me la quito, y porque ya, ¿para qué voy a servir si no me sirve mi sentido de la vista?
Claro, y aparte nos pasa a muchas las personas con discapacidad, que todos dicen entenderte, pero en verdad nadie está ciego. Entonces es como, o todos dicen llamarse inclusivos, pero vamos a ver, en realidad, al mundo exterior, ¿quién tiene un amigo ciego? ¿Quién tiene un amigo silla de ruedas? ¿Quién tiene un amigo? Nadie. Pero todos dicen, no, yo sí soy inclusivo, pero que obviamente tú no lo vives, tú no lo vives todos los días, y si sacamos una escala, estoy seguro que la gran mayoría no comparte, y es muy difícil. A veces también nos vemos, vamos, ahorita voy por un lugar a nadar, y justamente a veces la discapacidad más grande la tiene nuestra propia familia, porque el tema de cuidarte, de frágil, le va a pasar algo, y uno quiere salir tanto para adelante que ni siquiera nos dejan por eso. Entonces, pero algo que yo me di primero fue un día que yo llegué a mi casa, yo le dije a mi mamá, mamá, yo me voy para Colombia, me dijo, dale, voy a volar, porque aquí, si te vas a devolver, estás haciendo lo mismo. Y yo también me di cuenta de que mis amigos estaban avanzando con sus carreras, con sus cosas, pero el problema es que yo no estaba avanzando. Y yo dije, yo tengo que empezar, si tengo que hacer un cambio, lo tengo que hacer urgente.
Claro, wow. Y es que eso es un reto grande, es decir, irte a otro país, a empezar de cero y decir, bueno, ¿ahora qué me voy a enfrentar? Porque también es un país totalmente desconocido y
vuelvo. Sí, bueno, yo nunca he visto Colombia, nunca lo vi, ni nunca vine a Colombia, pero yo me recuerdo que en ese momento estaba escuchando un audiolibro y hay una frase que me encantó que dice, si quieres cambiar el mundo, tienes que cambiarte a ti mismo. Claro. Y justamente cambia todas tus preguntas y cambiarán todos tus resultados. Y yo dije, yo no, además, mi primera pregunta es, ¿yo qué hago aquí? Uh-huh. Aquí no voy a crecer tan rápido como crecería en Colombia. Entonces dije, bueno, voy a cambiar todo. Al ver a este, dice, ridículo es tener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo.
Haciendo siempre lo mismo.
Entonces dije, ¿sabes qué? Me voy de aquí a seguir para adelante con mi vida.
Claro. Y ahora sí que llegas a Colombia y es donde te decides graduar como psicólogo y empieza este nuevo mundo, este camino donde cambia. ¿Qué te hace cambiar tu perspectiva de vida? Es decir, un día me quiero quitar la vida, que qué bueno que no funcionaron las pastillas. Sin embargo, ¿qué te hace decir, ahora sí quiero vivir?
Creo que todavía ahí no quería vivir tampoco, pero ya tenía un propósito, que era un propósito falso, ¿verdad? Yo creo que la gente no sabe lo que quiere hasta saber hasta dónde llega, o por lo menos ya tener una ilusión de lo que está haciendo. Creo que tenía un propósito de graduarme, pero igualmente tapaba el dedo con un sol, ¿verdad? Claro. Entonces, por lo menos me daba vergüenza, y justamente lo estaba hablando hoy mientras que corría unos kilómetros, el reconocer. Wow, todos queremos cambiar al mundo, pero nos cuesta cambiarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo cambiamos a nosotros mismos? Reconocer que tenemos errores, reconocer que tenemos una discapacidad. O sea, quiero tener, pero seguimos siendo el ser. Uh-huh. Creo que lo primero que tenemos que cambiar es identificar el ser de nosotros y reconocer en qué estamos fallando. Oye, estoy fallando en esto. Oye, me está costando esto. Y qué importante para un líder es reconocer.
Claro. Entra en esa humildad, ¿no?
Sí, yo lo llamaría un poco de verte al espejo, ¿verdad? Porque todo el mundo piensa en el futuro, lo que voy a hacer, mientras el presente se les muere en sus manos.
Claro.
Entonces, como digo yo, todos piensan en ver la hora mientras que el reloj les pasa por al lado. Y es cuando ahí yo levanto mi mano y yo más justamente va algo sobre eso. No usaba el bastón porque me daba miedo mostrar mi discapacidad, ver mi debilidad. Y ahora lo uso con orgullo. Wow. Pero hasta mi cuenta en Instagram la uso con orgullo.
Claro, mira, me identifico tanto porque tú dices, bueno, a ti te toca un día, antes yo también tenía más condición visual y no necesitaba el bastón, o sea, era como que me defendía, tenía más reflejos. Y a mis 23 años amanecí viendo borroso, o sea, ahora sí que antes veía rostro, leía, tenía mucha más condición y de repente amanecí así y hasta el sol de hoy así quedé, según me operaron y nada. Y eso que dices, la resistencia al bastón, yo la tenía bastante porque qué vergüenza. Y a veces queremos, lo que comentas tú, tapar el sol con un dedo cuando es algo tan visible que tenemos una discapacidad, pero es
claro,
que había en nosotros, en nuestro pensamiento, ¿no?
Pero sabes que yo me he dado cuenta a lo largo de esta experiencia de liderazgo y del mundo que creo que todo el mundo tiene una discapacidad, todo el mundo lleva un bastón invisible.
Así
y es. Si créeme, si no has conseguido algo en la vida es porque ese bastón te está estorbando, ese bastón lo estás esquivando y lo que te incomoda hoy te controla. Entonces, aunque tú no tengas bastón y tengas todos tus sentidos bien, y si no has conseguido algo es porque el bastón, créeme, hoy en día lo estás tan cargando tan fuerte que tú no te estás dando cuenta de cuál es tu verdadera discapacidad. Entonces, el reconocer que todos tenemos una discapacidad y en qué tengo que aprender, en qué tengo que soltar y sobre todo, qué tengo que reconocer que me falta algo para seguir adelante, eso es, no es de tontos, es de grandiosos sabios que todos necesitamos. Y que tú tienes una cicatriz y que esa cicatriz muéstrala con orgullo, porque si no, eso te está incomodando y lo que te incomoda te controla.
Claro, sí, totalmente. Y dentro de esa, de ese liderazgo, que ahora sí que tú has sido líder de tu propia vida por todo esto que has decidido hacer, porque todo ha sido una decisión tuya, como esto de decir voy a correr, voy a hacer el Ironman 70.3, siendo el número uno venezolano que lo hace y en Cartagena, que bueno, para las personas que no saben cuál es el Ironman 70.3, es hacer los 2 kilómetros nadando, 90 haciendo el triatlón, ajá, en bici o en triatlón.
Y 21 corriendo.
Kilómetros. Sí. Eso, o sea, realmente eso habla de decir qué tanto estás dispuesto a tú a ir por lo que quieres y por lo que deseas. Y eso es uno de los, ahora sí, de las características de un líder, ¿no? Esa resiliencia y esa decisión.
Bueno, yo sigo siendo, creo que resiliente, aprendiendo, porque justamente cuando ya reconocí el bastón, todavía tenía esa, no, todavía no sé mi propósito, ya sabía lo que yo quería, pero todavía como que no me hallaba. Decía, ¿será que sí? ¿Será que no? Y justamente yo me graduó de psicología, pero nadie me consejó, y tú lo sabes más que yo, porque lo hemos hablado de esto anteriormente por WhatsApp, que, wow, todos ven el bastón, pero nadie me ve a mí. Entonces todos ven la discapacidad, pero nadie ve la habilidad. No me llames, no te llamamos. Y tú te quedas como que, ay, qué fastidio. Y ahí perdí, todo el mundo dice decir inclusivo, pero en verdad las personas no son nada inclusivas. Son pocas las que dicen que realmente son inclusivas y justamente es cuando cuando yo digo, bueno, una jefa mía me dice, Alberto, ve a dictar una conferencia. Yo trabajaba en un, mira, yo me había graduado y trabajaba en un colegio completamente gratis, pero que yo en mi casa me iba a volver loco, por lo menos aquí me distraigo con los niños, con los adolescentes y hago algo. Y justamente yo dicto una conferencia de mi vida a unos chicos. Y me recuerdo que unos chicos lloran, otros abrazan, otros. Y una chica se me acerca a mí y me dice, gracias, porque hoy no me iba a quitar la vida.
Wow.
Hoy yo me iba a quitar la vida. Y justamente esta chica me alumbró el corazón, la vida, los ojos. Y yo digo, aquí hay negocio, aquí hay trabajo. Y ya sé cuál voy a hacer mi trabajo.
Propósito.
Voy a ser psicólogo con mi experiencia de vida. Y ahí comienzo, y justamente lo tenía ahí planeado y en un taller de liderazgo que me enseñaron a cómo liderar mi vida, fue cuando ahí digo, bueno, voy a hacer, esta es mi estructura. Paso, yo siempre he dicho que la gente no hay que tener, no hay que hacer pasos gigantes para conseguir las cosas, sino un sueño grande, pasos pequeños. Como digo yo, ¿cómo se corre una maratón? 1 kilómetro a la vez. Además, yo a veces cuando corro con gente que es nueva, me dice, bueno, vamos a correr 21. Yo le digo, hey, primero corramos 2, después vamos para el 4. Porque, y lo ves en el 15, ya no puedo más, ya no puedo más. Y yo, ajá, ¿no es que quieres correr los 21? No, no. Un paso a la vez, un sueño grande, un kilómetro a la vez. Y enfócate en el procedimiento, en el paso, en su kilómetro, y después ve lo demás.
Claro, sí, porque muchas veces es querernos lo inmediato, ¿no? Quiero ya lograr llegar a la meta, sin embargo, no disfrutamos el proceso. ¿Qué hay o qué voy a aprender o qué me va a llevar de esa fortaleza para lograr la meta que quiero? Y como dices, es tener esa visión en grande, pero saber que voy recorriendo esos pasos pequeños.
Total, yo siempre he dicho eso y porque yo tengo una frase de mi libro que dice, todos quieren ganar la Champions, pero nadie quiere jugar la Liga.
Claro.
O todos dicen, ay, qué bien, que hiciste ese Ironman o ese maratón. Sí, pero no saben que yo me levanté, que yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana, como, tengo una dieta súper estricta, cero alcohol, cero discoteca, a veces, ayer estuve llevando sol casi 4 horas seguidas, y eso no
Claro.
lo sabe nadie. Entonces es como que, ay, todos ven la medalla, pero ¿qué hay detrás de esa medalla? ¿Qué hay detrás de Amazon? ¿Cuántos llantos ha estado el dueño de Amazon detrás en una ducha solo, así como yo, llorando? ¿Será que por aquí es? ¿Será que por aquí
Claro.
es? Claro, todos vemos la gran empresa, pero detrás de esa gran empresa hay muchas derrotas. Y
Claro.
sobre todo, muchas y sobre todo más grandes avances, más levantadas que derrotas.
Claro. Y que a veces no vemos eso, porque como dices, vemos lo bonito de afuera, pero hay personas que tampoco están dispuestas a pasar por eso, por ese proceso, por esa derrota. Es como, ya quiero el triunfo, ya quiero la medalla, ya quiero lo que voy a lograr. Sin embargo, no me arriesgo a realmente a ver qué va a pasar en ese proceso y que sé que en tu caso, porque te digo yo que somos personas que tenemos una discapacidad, nos golpeamos, ¿no? Nos golpeamos, ¿no? Y entonces, el hecho de tú retarte y decir, me voy a golpear y me voy a dar un golpe y otro y quizás me voy a caer porque no me voy a dar cuenta que algo hay ahí, realmente es como decir, es esas ganas de seguir adelante a pesar de los obstáculos, porque
Mira,
siempre
yo
van a estar.
justamente hoy estaba corriendo unos 11 kilómetros y estaba por un nuevo camino y mi entrenadora, guía y amiga, Sofi, me decía, cuidado, y yo le dije, vamos a darle, porque yo tengo una frase que yo siempre digo, bueno, tengo dos, del piso no vas a pasar.
Exacto.
Del piso no vas a pasar. Y la
Así
segunda
es.
es, un Ferrari no se hizo para estar guardado. Así que vamos a
Claro.
meterle. Con rayas, y aparte te voy a decir algo, nadie llega a la cima de la montaña o al sueño más grande que tengas tuyo, que es tu Everest, bonito. Ve una película de alpinismo. El que llega a la cima llega sin un brazo, rasguñado, jodido,
Claro.
escupido. Todo llega. Entonces, eso muestra de que ha sido una persona, wow, que a pesar de los rasguños se ha levantado. Y yo siempre he dicho, mira, con rasguños y todo, dale con toda, porque aunque estés destrozado por fuera, sólido por dentro, aunque seas tartamudo, tus palabras pueden impactar.
Claro, porque tiene que ver más allá de ver ese ser o desde lo que se logra o lo que se ve por fuera, es independientemente de lo que seas o lo que tengas, hay un ser humano que es el que, como dices, está viviendo ese propósito y que muchas veces esa misma, como esa discapacidad la tienen todos porque yo también siempre lo digo, la única limitación que tienes es tu propia mente. ¿Cuántas personas no tienen ningún tipo de, ahora sí que de algo visible físicamente o algún tipo de limitación? Sin embargo, están muy limitados mentalmente
Bueno,
y
yo
no logran.
siempre yo he dicho, y es una afirmación que creo que el mundo debería estar ciego. Si el mundo estuviera ciego, y además yo siempre he dicho que la pandemia más grande no fue la pandemia en la que todo el mundo vivió o la que tú y yo vivimos y nos conocimos,
Claro.
sino la pandemia más grande es dejar de hacer las cosas por el qué dirán, por la
Claro.
vista. Te levantas en la mañana y ves una y dijiste que ibas a hacer ejercicio, a correr, pero como ves la calle oscura, ves el peligro, pero no ves que tú dijiste ayer que te ibas a levantar. Yo cuando me levanto en la mañana no veo el peligro, porque el peligro no lo puedo ver, pero yo sí veo que no hay carros para correr más fácil, que no hay gente que me pueda joder. Entonces tengo la calle más para mí. Entonces, y eso es lo bonito de la ceguera. Y aparte tomamos decisiones muy todo con la vista. A veces el mejor postre del mercado, pero como se ve feíto, como no es tu agrado, no te lo comes. Y capaz te pediste el mejor manjar de tu vida. O capaz una conversación con alguien en el transporte público, no la tu con una gran persona, no porque se ve, no porque se vestía diferente, porque se veía raro. Y capaz te perdiste de una buena conversación para aprender y disfrutar.
Claro.
Entonces creo que el mundo debería estar más ciego. Y lo pongo en una de mis frases que tengo por ahí en mis conferencias, ¿qué has dejado de hacer por ver?
Wow. Sí, bastante, ¿no? Qué bonito, porque yo pienso que esa es una de las características que tiene un líder, porque cuando puedes, ahora sí que veas con el corazón, ¿no? Ver realmente con los ojos del alma, ya no es, ya no vemos a las personas como dice, bueno, como dices, estuve feo, mejor no, o está vestido así, mejor no lo trato. Empezamos a percibir otra energía u otras cualidades, y lo podemos llevar desde los dos puntos, ¿no? Porque puedes percibir a alguien que dices, a través de su energía no me da buena vibra, ¿no? Y hay otra persona que dice, es que la percibo y la siento y sé que algo tiene esa persona, que quiero estar cerca de esa persona, y quizás no lo puedas ver bien. Sin embargo, como dices, tanto el hecho de estar en la vista, como me permite más bien estar en tanto juicio hacia el otro y no viendo lo que realmente lo hace valioso.
Total, y eso yo creo eso, y creo como dice el libro del Principito, lo esencial es invisible a los ojos.
Así es. Wow. Y Alberto, tú que ahora sí que, bueno, hemos estado diciendo en cierto modo lo que en ese liderazgo que tú haces. Sin embargo, ¿cuáles serían para ti esos principales pilares para ser líder de tu vida?
Mira, uno reconocer que aunque seas ciego como yo, tienes muchos errores, bastantes errores. Por aquí está mi pareja, y dice que yo tengo más, que mi discapacidad no es la visual. Que yo tengo mil errores más que, y yo reconozco que tengo mil defectos, pero la vista no es esa. Reconocer cuáles son tus cargando. Segundo, un líder tiene que saber dejar. Y eso nos pasa a todos y muchos de los latinos. ¿Verdad? Que nos cuesta dejar, soltar. A veces necesitamos más fuerza para soltar que para sostener. Como digo yo, dejamos, somos muy buenos para dejar entrar al patio de tu casa, pero nos cuesta mucho sacar, botar.
Oh, sí.
Y jamás, jamás vamos a llenar el closet con cosas buenas si no botamos lo viejo.
Claro. Wow, qué interesante, porque es como abrirle espacio, saber, ¿no? Entra en la sabiduría de saber qué puedo dejar y qué no. Y como dices, el hecho de no soltar, el aferrarnos,
Sí.
apegarnos a alguien o a cosas o a situaciones. Y es como, qué difícil a veces es decir, ya, abro espacio y suelto, ¿no?
Sí, fuera. Yo justamente me lo llevé, lo aprendí cuando empecé este mundo del deporte, que mucha gente me decía, tú estás loco, tú no ves, pam, pam, pam. Y me di cuenta que cuando iba a los asados con mis amigos, ya ellos ya hablaban de otras cosas, que ya yo no estaba ya como alineado, como encariñado a este tema. De como que yo no, ya yo no estoy, ya no estoy en este mundo, en este mood o en esta energía,
Claro.
y yo sin decirles nada ni escribirle a ustedes, ah, chao, no, sino, ¿sabes qué? No les voy a dejar, les voy a dejar de escribir, y poco a poco me dije, ¿sabes qué? No quiero esto para mi vida, adiós.
Claro. Sí, saber ser sabio en quiénes queremos tener cerca, quiénes nos pueden aportar, y no por mal, porque no es que alguien sea bueno o malo, pero como dices, ya no estamos en esa energía o en esa vibra que quizás me va a aportar algo positivo en mi proceso.
Total, entonces justamente, y he aprendido a eso, justamente he aprendido a soltar, a botar las cosas. Además, yo tenía unos sacos, de un buen diseñador y lo saqué todo. Yo boté mucha ropa, he bajado demasiado de peso y
Claro.
literalmente toda la ropa que no que fuera, elegante fuera. Ahorita dicto conferencias, literalmente con casi que con un pantalón de bonito de vestir, pero con zapatos anaranjados de runner. Y me dicen,
Claro.
¿por qué? Porque obviamente va con mi speaking, hablo del deporte, hablo de la autoestima. Y la tercera cosa que un líder tiene que tener, identificar el miedo. El miedo no se ve, ni se vive, ni se toca, pero el miedo nos paraliza. Y cuando tú
Claro.
estás en tu zona de confort o en tu cama, está hablando el miedo, ¿verdad? Identifica el miedo, acéptalo y pregúntate quién controla a quién. O tú controlas el miedo o el miedo te controla a ti. Y
Claro.
por último, júntate con gente hélice. Yo tengo siempre un dicho que había una vez una persona puso un maletín de $1,000,000 de un lado de la piscina y justamente en la piscina habían víboras, cocodrilos y cayó una persona y la persona que gana esto se va a ganar $1,000,000. Y una persona se cayó, casi lo muerden, llegó casi rasguñado al otro lado del agua y tocó el maletín, todo rasguñado. ¿Qué va a hacer lo primero que va a usted a hacer en la vida? Y justamente él dijo, voy a ir a pegarle un puño a la persona que me empujó. Y eso es lo que uno tiene que buscarse, gente que lo empuje al
Claro.
abismo, gente que lo empuje a ir para adelante. Yo siempre he dicho, y es una frase que tengo por ahí, que digo, júntate con gente hélice y no con gente ancla. Y
Claro.
eso te va a llevar a otro. Y segundo, y por último, ¿verdad? ¿Qué es lo que se puede controlar al 100%? Te la dejo ahí como para tu equipo y para ti. Una pregunta, ¿qué es lo que se puede controlar al 100%?
Solo mis pensamientos.
No, si yo te digo que no pienses en una manzana verde.
Pienso en una manzana
Ah,
verde.
bueno, ¿qué es lo que se puede controlar al 100%?
Para mí es su propia vida, tu mundo interior, tus pensamientos o
No, ok, tu mundo interior, ¿cómo se llama eso de tu mundo interior? Tu niño interior o tú como quieras ponerle. ¿Cómo se llama eso? Eso
a
tiene un
ver.
nombre. Lo único que se puede controlar al 100% es lo que define si has caído en un hueco o en un bache, es la actitud.
Oh,
Tu
claro.
actitud es lo que define tu estilo de vida. Tu actitud es lo que define si has caído en un hueco o una tumba. Tu actitud es lo que define tu problema. Jack Sparrow, el pirata, dice, el problema no es problema, el problema es tu actitud frente al problema.
Claro. Sí, ¿cómo
Entonces,
reacciona?
¿cómo reaccionas? La felicidad no es lo que te pasa, sino cómo percibes eso que te está pasando. Y
Claro.
justamente es tu actitud. Yo siempre digo, tu actitud, vamos con actitud, 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 actitud. Y así los voy, y así para adelante. Y además, como digo yo, jodido, pero con la actitud arriba. Por eso siempre cuando
Claro.
me preguntan, ¿cómo estás? Siempre digo, si estuviera mejor, tendría un gemelo, porque yo no sé cuándo voy a estar peor que Lolita. Pero siempre actitud arriba.
Hay una frase que tú dices que a mí me encanta, que es algo, no lo recuerdo exactamente, pero es algo con respecto a la vida. Si la vida te da
Si la
la
vida te da la
espalda.
espalda, agárrale el culo. Esa frase me encanta.
A mí
Siempre
me da
eso.
mucha risa y me encanta tu optimismo y tú eso, esa actitud que tienes ante la circunstancia, porque muchas veces nos dejamos absorber por la circunstancia, por lo que estoy viviendo. Y claro que sí, a veces es necesario vivirlas, ¿no? Meterte a vivirlas, pero esa actitud de decir, ¿qué voy a hacer? Ya estoy en esta
Sí, ya
circunstancia.
estoy en eso y aceptar la condición y burlarte de ti. Además, justamente ayer una chica me preguntó, fui a un café y me preguntó, ¿cómo quiere el café? Y yo le dije, negro como mi vista. Y la chica no sabía si llorar o reír o no sé, o dar una palmadita de aliento o sentarse al lado mío y llorar conmigo. Y yo me río mucho de mis capacidades. Tengo un humor negro muy, muy,
Claro.
muy, como digo yo, muy jodido. Y obviamente es eso. Y después de todo, hoy cuando tú miras lo que has logrado o lo que has pasado y has conquistado muchas cosas, hacer de esa actitud identificarla. Esto es actitud y sobre todo identificar no lo malo, sino las cosas que has ganado. Incluso hasta título de bachiller te puede empoderarte para ir por lo siguiente. Y agradece por todo.
Claro, wow.
Agradece. Agradece tanto por lo bueno, por lo malo, porque eso hoy que te está pasando, créeme, más adelante capaz va a decir gracias a esta vaina, hoy soy quien soy. Te lo dice alguien que si viniera hoy el genio Aladino a mi casa y me dice, Alberto, te doy la vista, le digo, ni pal puta, se me acaba el negocio, se me acaba el sex appeal, se me apaga mi estilo de vida, se me va todo, se me va mi poder. Y lo que antes me quería quitar mi vida, ahora es mi mayor ganancia. Y justamente yo no le digo a nadie, le digo, mira, tú no sabes yo cuánto agradezco a la vida haberme quedado ciego. Porque agradece esa cicatriz que hoy te está carcomiendo, más adelante vas a decir gracias. Porque esta herida es lo que hoy me hizo ser.
Wow, qué bonito, me encanta y qué bonito que lo puedas ver así, porque es como
Bella,
es ese propósito, ¿no? Que te
¿me haces un
toca
café,
vivir.
porfa? Paime. Ah, gracias. Estás pidiendo un café a mi novia que está por ahí. Es que ellos
Sí,
también están con. Estamos en charla los dos, entonces estoy aquí. Está, mamá. Pero ella ya no se asombra, aunque ella dice que sí se asombra. Ella, todo el tiempo estoy en conferencias, todo el tiempo estoy trabajando, y me dice que cada día aprende una cosa nueva de mí. Bueno, justamente
claro.
ayer estaba grabando algo con ella, que ella, yo digo que ella es mi productora, mi camarógrafo, y entonces ayer aprendió algo de mí, y me dice, yo aprendo cada vez algo de ti. Yo creo que está cansada de escucharme.
No, pero qué bonito porque ahí entra esa admiración, que puedas inspirar todos los días a las personas que tenemos al lado, a tu pareja o a todos los que nos rodean de decir, aprendo algo nuevo, aunque sea lo mismo, pero realmente es como dice ella, aprende algo y qué bonito que lo puedas ver desde ese propósito de decir, ni porque me devuelvan la vista, no, o sea, acaba como dices, todo mi propósito y que antes tú lo pudiste ver como una catástrofe lo que te había sucedido. Y hoy lo ves como, wow, esto es lo mejor que me pudo pasar. Y por eso a veces dice, qué loco, ¿cómo vas a poder decir eso? Y es eso de cómo te ha cambiado la vida a ti, el liderarte, el decidir decir, bueno, yo soy líder de mi propia vida y yo decido si esto me tumba o esto realmente me levanta o me lleva a lo que quiero, a lo que sueño y a mi propósito de vida.
Total, y un líder también no llega solo a ningún lado. Todos tenemos
Claro.
alguna discapacidad. Yo para correr uso apoyo en Sophie o en mis otros amigos. Y justamente yo valoro mucho eso. Más justamente cuando en la maratón me pasó con una mexicana que yo estaba corriendo mi primera maratón, todo ya estaba reventado, reventadísimo. Y en México pusieron mi historia de vida en un periódico. Y justamente llegó una chica y yo en el kilómetro 30, 32, 34, que es el famoso muro, me llega una mexicana y que, hola, mi nombre es Virginia, y me dice, ¿yo te puedo decir algo? Y yo, ¿qué? Yo le digo, pero no puedo parar. Y me dice, ¿me puedo tomar una foto? Y yo, dale, pero no puedo parar. Y ella está casi caminando. Y ella me dice, gracias por amor, gracias. Gracias por lo que tú hiciste, porque yo ayer me puse una soga en el cuello y me la quité solamente por ver tu artículo en el periódico. Y
Qué
yo
bonito.
dije, ¡ah! Me acabas de pagar, y le dije, gracias, me acabas de pagar Miami, o sea, con tus
Claro,
palabras. No pensé en el
claro.
gasto, en los pasajes, en todo, sino gracias, me acabas de pagar
No
Miami.
tiene precio. Sí, ahí es cuando dices, tiene un sentido, empieza a tener, bueno, ya desde hace mucho tiempo encontraste ese sentido de tu vida, pero es recordarlo con cada persona, con cada, y es porque se cree mucho que el líder es un ejemplo y en realidad los verdaderos líderes inspiran, como lo que tú estás haciendo es inspirar y es parte de eso que dices, personas en otros países o en otros lugares. Me ven y qué bonito que ese nada más ese gesto con una palabra ya a ti dices, bueno, ya me cambió la
Sí,
vida, ¿no?
bueno, total, en el Ironman de Cartagena, el segundo que hice, Me conseguí una, como 10 personas mexicanas, y yo estaba, ya había terminado el Ironman, ya me había bañado, y me llegan unos chicos y me dicen, oye, ¿te puedo pedir una foto? Yo, sí. Oye, ¿te puedo decir gracias? Yo, claro que sí, ¿por qué? Y dice, gracias, por ti estoy haciendo este Ironman. Y yo, ay, qué bonito. Entonces, hoy en día que me escriben por muchos, ya casi llego a los 20.000 personas que estoy ahí, como digo yo, en la tribu mío de ciegos todos,
Claro.
que todos tenemos una discapacidad. Mucha gente me dice, nos vemos en Punta Cana, nos vemos en tal lado, cuando vas a dar una gira por México, cuando vas a dar tal cosa. Yo tengo parado varias giras, pero las voy avisando mediante vaya llegando las cosas.
Claro, qué bonito. Sabes que a mí me sucedió, te voy a compartir algo, bueno, y compartirla a todos los que nos están viendo y escuchando. Justamente hace un tiempo yo decidí ir más temprano al gimnasio por cuestiones también de mis actividades.
Okay.
Necesitaba ir al gimnasio a las 7 de la mañana. Y aquí en México, a diferencia de Venezuela, que sabes que nos amanece muy temprano en Venezuela,
Okay.
aquí a las 7, dependiendo la temporada, todavía está oscuro y aparte llueve, a veces está muy nublado. Y un día me paro y digo, bueno, me tocaba irme caminando, camino 10 minutos hasta el gimnasio y de repente cuando salgo digo, ¿qué voy a hacer si está oscuro? O sea, yo soy baja visión y
Okay.
con todo y eso, o sea, gracias a Dios veo muy cortito, o sea, es a muy cerca distancia, todavía hay cosas que veo, hay otras que me cuestan ver. Sin embargo, cuando salgo de noche, para una persona de baja visión es prácticamente ver solo las luces, o sea, no
Claro.
distingues. Y dije yo, ¿qué hago? ¿Me devuelvo a mi casa? O sea, caminar 10 minutos entre calles. ¿Qué voy a hacer? Y fue por un momento cuando dije, Dios, así es una persona ciega, o sea, así es ser ciego de que dice, no distingues, pero vas. Y digo yo, ¿cómo
Sí.
lo logran? O sea,
Bueno,
¿cómo logran?
yo voy por un parque que me queda lejos de aquí en mi casa y justamente, digo, nos vemos allá a las 6 arrancamos. Y yo llego, el Uber me deja como a 2 cuadras del lugar, ¿verdad? Que están mis amigos y a veces ellos ni siquiera han llegado. Y yo me quedo ahí, camino, voy cuadrando ahí, caminando, para no pensar porque no es un lugar muy seguro, pero me pongo los
Claro.
AirPods y voy como que mintiéndome un poco y voy cantando y ta, ta, ta. Además, a veces saco mi iPhone y grabo una historia. Y muchas, además, yo tengo unos amigos míos que ven y y un día los invité a correr donde yo corro y me dicen, Alberto, ¿tú llegas acá a qué hora? Y yo digo, a las 6. Que a las 6 no hay nadie. O sea, no te da miedo. Y digo, no, no, pero tranquilo, que ya por ahí viene el señor que vende los tintos, que vende el café.
Claro.
Y llega el señor de los tintos, y a mí cada vez me conocen más en el parque, pero yo a veces yo llego y el parque está cerrado.
Claro.
Y me ha tocado varias veces, pero como digo yo, el que roba al ciego no va para el cielo, entonces vamos para
Sí,
adelante.
es que así es, por eso te digo que yo digo, ahí fue cuando dije, valoro el hecho de lo poquito que veo, porque todavía puedo apreciar muchas cosas, sin embargo, te llega a ver esa otra cara de la moneda de decir, pues no ves, de noche, y también dices, pero nada me detiene, a seguir, ahorita me voy ya todos los días caminando temprano, y me dicen, ¿y no te da miedo? Digo, no, porque ya me sé el recorrido, ya voy, vengo, y es
Mira,
parte de lo que yo quiero hacer.
y tú hablas algo muy del miedo. Lo bueno del miedo es que el miedo tiene límite. El miedo es como una batería. ¿Entiendes? No es como la energía de Goku que se va creciendo. No es como la
Claro.
felicidad que cada vez es más grande. No es como la actitud.
Claro.
Pero el miedo. Ah, vaina. El miedo. Si hoy te cuesta levantarte a las 4 de la mañana, ¿verdad? Para hacer ejercicio, el miedo va a estar fuerte.
Claro.
Mañana va a estar más fuerte. Pero a la cuarta semana o a la tercera semana, el miedo no va a estar fuerte porque lo que quiere el cerebro no es combatir contigo. El cerebro lo que quiere es no pensar, estar tranquilo. Entonces, como el miedo al principio te decía, para, quédate quieta, quédate quieta, quédate quieta, y tú te paraste, el miedo dice, esta se paró.
Claro.
Bueno, y el miedo va a seguir. Mañana, pero como ya el miedo sabe que tú te paras a las 4 de la mañana, sin importar qué, el miedo va a buscar otra forma de sabotearte.
Claro.
Porque el miedo es como una batería que se va acabando. Además, cuando yo me despierto a las 4 de la mañana, mi miedo ni siquiera aparece. Porque para el cerebro, este huevón se va a levantar, yo diga lo que diga. Amor, ¿qué hora es?
Claro.
Ok.
Claro, sí, así es como dices, que ahora sí que el miedo siempre va a estar y nosotros solo es, bueno, usarlo como un impulso, como yo siempre digo, no, y no una barrera que te detiene. Y qué bonito todo esto, Alberto, que nos has compartido el día de hoy, porque es vivir ese liderazgo desde eso que haces, desde tu misión de vida, desde inspirar a otros y desde realmente tener acciones. Ahora sí que vivas de lo que estás haciendo con ese liderazgo. Y ahora sí que, ¿cuál sería ese último consejo o ese último que, sí, ese último consejo que le pudieras dar a las personas que nos están viendo y escuchando?
Que los pensamientos no controlen tus acciones. Identifica cuál es tu discapacidad, reconoce cuál es tu discapacidad. Segundo, júntate con gente que te impulsa a seguir para adelante. No le cuentes tus sueños a gente que no está dispuesta a volar contigo. Suelta, deja. ¿Verdad? Tienes sueños muy grandes y lo único que tienes que hacer es cortar cuerdas. Para que un café se llene, tienes que botar lo viejo. Así que suéltate eso que te está atando y, sobre todo, júntate con gente positiva. Recuerda que la peor discapacidad es la mala actitud, que es lo único que se puede controlar al 100%. Y agradece por todo. Muestra tus cicatrices con orgullo, porque esas cicatrices, ¿verdad?, son tu mayor poder.
Wow. Qué bonito. Muchas gracias, gracias por estar aquí, por acompañarme en este episodio. Y si hay alguna persona que te quiera seguir en tus redes o te quiera para una conferencia o quiera conocer más de tu historia, ¿dónde te pueden encontrar?
TikTok @ciegovisionario, Instagram @ciegovisionario, LinkedIn @ciegovisionario, en todos lados
En
aparezco como
todas
ciego.
estás como ciego visionario.
Entonces yo estoy en todo, más. El otro día dije, hasta en Tinder, y mi novia, ¿qué? No, mentira, no estoy.
Muy bien, yo encantada de verdad de platicar contigo y siempre con esta actitud, con esa alegría que transmites y contagias, yo fascinada y agradecida por ahora sí que tenerte como amigo de esta amistad a distancia. Espero algún día conocernos en persona
Claro
y
que sí.
celebrar esos triunfos. Muchísimas gracias nuevamente por estar y bueno, ahora sí que gracias a todas las personas que estuvieron aquí escuchándonos y viéndonos. Si quieres dar
Un
un...
abrazo a todas y para adelante.
Gracias.